quien estuvo ahí también en la marcha, quien estuvo también acompañando al propio Woldenberg, justamente cuando escuchábamos la crónica de Rocío Jardines, el único orador, por cierto, de esta marcha, ya se había anunciado desde la semana pasada, fue el doctor Pedro Salazar. Él es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, muy buenos días. Gaby, muy buenos días. Gracias por invitarme a su programa.
Hola, bueno, muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Pues un poco eso, nos gustaría primero pues una fotografía en general de lo que tú viste el día de ayer, de lo que caminaste, de lo que viviste y también de a quién acompañaste. ¿Cómo resumirías este hecho ciudadano, esta marcha ciudadana del día de ayer, Pedro?
A ver, yo creo que una muy importante y grata experiencia democrática de ciudadanía cívica, pacífica, armónica, en todo el recorrido que tuve oportunidad de realizar, lo que fui gente que genuinamente había decidido salir, participar, manifestarse, expresar una toma de postura política, por una causa además que hay que subrayarlo un poco particular, porque al final la defensa de una institución, la defensa de un conjunto de reglas, es decir, algo un poco etéreo y al mismo tiempo muy concreto. Es decir, queremos vivir en una sociedad que se organiza a partir de ciertas reglas, que procesa sus diferendos políticos de manera institucional y que quiere seguir votando para elegir quiénes serán sus gobernantes y representantes. Insisto, es un poco etéreo todo lo que acabo de decir y al mismo tiempo es muy concreto. Queremos seguir viviendo en una democracia. Sí. Y eso fue lo que al final terminó expresando José Woldenberg. Yo participé, digamos, en el contingente muy, muy nutrido y al mismo tiempo muy entusiasta del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, del que el propio Woldenberg fue fundador y presidente en alguna etapa. Actualmente el presidente Ricardo Becerra, que fue quien nos convocó a que nos encontráramos en un punto a los miembros de esa organización para caminar juntos. E insisto, fue una caminata larga, muy nutrida. Yo no quiero entrar a la disputa de cifras, pero era muchísima gente la que estaba ahí presente y la que siguió llegando. Incluso quienes nos retiramos después del discurso de Woldenberg, vimos cómo seguía integrándose más gente a los contingentes. Quiero subrayar también el dato del ánimo colectivo, un sí. Ánimo colectivo muy participativo y de alguna manera incluso festivo. En ningún momento vislumbré, al menos en lo que a mí me tocó ver, pues uno habla por lo que ve, pero ninguna tensión, ningún malestar ni mal humor, y yo creo que ese también es un dato que merece la pena subrayarse, porque te habla de lo que la misma democracia es, que es esa participación cívica desde la pluralidad y la diversidad, porque luego ya en las notas de prensa uno se entera que marchó mucha gente con la que no está de acuerdo, o sea, sí. Y qué bueno, es decir, en efecto, la democracia también es eso, defendimos un terreno de competencia común y no necesariamente una agenda, no necesariamente un ideario y, por supuesto, no una propuesta más allá de la de mantener firmes las instituciones democráticas que tanto trabajo y tanto tiempo nos costó construir y en las que virtuosamente hoy convivimos y hoy coexistimos.
Sí.
Creo que ese sí. Es el punto de la marcha.
Coincido contigo, Pedro. Buenos días. Ayer también estuve por ahí. La verdad es que al principio fui literal a asomarme, ¿no? Tenía como curiosidad de ver qué tanta gente iba a ir, quiénes estarían un poco por allá. Y bueno, pues la primera sorpresa, lo he dicho hoy desde muy temprano, pues es primero la cantidad de gente, los ríos de personas que estaban ahí caminando. Sí, obviamente, yo no los vi en directo, pero luego vi las fotografías, pues de mucha gente con la cual yo jamás marcharía, ¿no? Es decir, que no estoy de acuerdo ni en lo que representan ni en lo que piensan, pero creo que el día de ayer fue justo esta posibilidad de estar en las calles, aún en la diversidad y sobre todo celebrando también la pluralidad. Vi, coincido contigo también, pues este espíritu, digamos, como más de cierta fiesta, de alegría, de estar afuera. Pero me quedo con esta parte, Pedro, de ¿Qué tanto? Y creo que todavía nos va a hacer tiempo entender, nos va a faltar tiempo para entenderlo. ¿Por qué tanto se protestaba el día de ayer? ¿No? Yo creo que el INE es algo de pronto también muy abstracto, ¿no? Entonces, así como decir, híjole, todos estábamos ahí por el INE, había gente ahí que estaba porque está enojada con el presidente, había, creo que se acumulan varias capas, digamos, tal vez de malestares que convergieron ayer en el espacio público y que nos tocará tal vez analizarlo todavía con mayor detalle, Pedro.
Yo creo que sí, Gaby, creo que tienes toda la razón. Me parece que, además, por lo mismo que señalábamos de la diversidad y pluralidad de los asistentes, pues deben de haber muchas agendas que confluyen, sí. pero confluyeron en un punto muy concreto, que es, hemos construido una institucionalidad que nos ha permitido, insisto, procesar nuestros diferendos políticos de manera relativamente pacífica, ordenada y democrática. Eso debemos dejarlo a salvo. Había un mensaje claro de no regresión, porque lo que sí debemos decir es que la propuesta de reforma impulsada por el gobierno, pues sí se presenta como una regresión en muchos sentidos a etapas y a procesos políticos ya superados. Yo creo que en eso el discurso de Goldenberg fue muy claro y fue muy contundente y creo que fue muy convocante, que es de aquí para adelante, no de aquí para atrás, y no de nuevo lo que ya superamos y que nos costó mucho trabajo superar. Creo que ahí hay un mensaje a mí. Un dato, Gaby, Javier, que me llamó la atención, la, digamos, convergencia generacional, porque sí. No era una defensa de los de 50 para arriba, ¿eh? Ahí había gente de todas las edades, y ese también es un dato interesante, porque te habla de que al final, como sociedad, hay mínimos que no queremos dejar, y a mí me parece que esos mínimos los debemos defender, los mínimos son convivencia, digamos, democrática, instituciones políticas creíbles, elecciones limpias, imparciales, en fin, una serie de acuerdos que no surgieron de la nada, que fueron el resultado de procesos muy complejos, pero que una vez que una sociedad los logra alcanzar, lo que pide y lo que pidió ayer es defenderlos sí. Y mantenerlos.
Sí,
y ahí sí. Es donde creo que hay algo que además no es incompatible con lo que dices, Gaby. Hay sí. Que analizar y reflexionar mucho. De hecho, hay que ver las lecturas a partir ya de hoy, desde ayer, las cifras desde el gobierno absolutamente, en fin,
ridículas,
en fin, incluso ofensivas, ¿no? Sí, ridículas, sí, sí. Pues frente a lo evidente, sí. Frente a lo que todos vimos, frente sí. A lo que se puede ver una sola fotografía, yo creo que podría ser una buena oportunidad para emprender una reflexión conjunta en el que el gobierno y quienes estuvieron afuera en la marcha el día de ayer puedan encontrar sí. Cómo pensar lo que sigue de manera, insisto, conjunta y no en esta insistencia tan desgastante para el país sí. De sí. Marcar diferencias, de sí. Marcar quién está de un lado y del otro.
Sí, creo
que es una buena oportunidad.
¿Qué es la pregunta que más se hacen desde nuestro radio escuchas? ¿El qué sigue? ¿A dónde tendríamos que mirar ahora después de esta marcha? ¿Es poner los ojos en el legislativo? ¿Qué decir sobre esto, Pedro?
A ver, lo primero es que yo espero que si haya una reflexión política, aquí hablo meramente política, de parte del gobierno y de su mayoría, de que una reforma en este sentido, lejos de ser transitable, va a ser muy disruptiva. Eso hay que leerlo porque así se manifestó ayer. O sea, no es solo la expresión de un día. Hay una agenda y la agenda es esta reforma no pasa. Y en ese sentido yo creo que debería de haber una sensibilidad política de contenerla. Dos, definitivamente no va a proceder una reforma constitucional. Y eso ya me regreso a mis vestidos de abogado y de constitucionalista. No va a pasar una reforma constitucional porque los números no dan.
Sí.
Y eso supone que las reglas del artículo 41 de la Constitución no se van a alterar. Y mucho de lo que la reforma que ha propuesto el gobierno está en ese artículo de la Constitución. Y entonces, al no poder reformar ese artículo, pues las reglas fundamentales, digamos, de organización del INE y de las elecciones y del Tribunal Electoral van a estar en la Constitución en el 41 y en el 99. Ese ya es un hecho.
Uh-huh.
Entonces, cualquier reforma que se intente llevar a cabo en sede legislativa, en la ley secundaria, pues va a tener problemas de conflicto, de contradicción con la Constitución, y eso no es nada positivo de cara al proceso electoral que se nos viene claro. Frente en el 2024, ¿no?
Pues sí.
Y por el otro lado, yo creo que es una buena oportunidad de hacer una reflexión, insisto, quizá hay algo de ingenuidad en mi reflexión, pero de hacer una reflexión colectiva, de decir, a ver, ¿cómo llegamos a este punto de encono? Sin duda las desigualdades, sin duda las exclusiones, sin duda las diferencias en este país nos han lacerado muchísimo, y quizá es un buen momento de pensar cómo podemos reencauzar, insisto, algunos mínimos fundamentales no negociables. No a la violencia, sí a la democracia, sí a los derechos en condiciones de igualdad, sí al Estado laico, es decir, algunos puntos en los que digamos, sobre estos existe un acuerdo, y a partir de esto empecemos a discutir, porque también las democracias sanamente son plurales, sanamente son diversas, sanamente deben de ser deliberadas y discutidas, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy interesante lo que nos pones. Pues gracias, querido Pedro, te mando un fuerte abrazo.
Al contrario, Gaby, muchas gracias a ti, muchas gracias, Javier, y muy, muy buenos días.
Igual, qué gusto escucharte, Pedro.
Qué bueno
de
escucharte,
verdad.
Querido Pedro. Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.